¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor en la UNED de Lugo de Ecología 2, Ecología Humana, y vamos a hablar hoy de la adaptación del hombre al cambio global. Veo que hay un alumno que se llama G. Cabarco. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a hablar de la adaptación del hombre al cambio global. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo está viendo un cambio global, no solo en el campo económico, social, cultural, sino también en el campo de la ecología, ¿no? Un cambio que está afectando a todo el planeta, ¿no? Bien, y más o menos hay autores que formulan la idea de que el hombre se adaptará a los cambios en el medio ambiente, y otros que dicen que el daño que le estamos haciendo al medio ambiente acabará con nosotros mismos, con el ser humano, con todo el planeta, con todo lo habitable del planeta. Bien, cada uno de los cambios e impactos, ¿no? Que, bueno, Cabarco, si tienes alguna pregunta, me lo preguntas, y si la sé, te la respondo, ¿no? Bien, cada uno de los cambios e impactos sobre el medio ambiente requieren de medidas de adaptación, ¿no?, que suponen una importante demanda de recursos. Por este motivo se hace relevante fortalecer los sistemas y redes de medición de variables climáticas e hidrológicas. Vale. Para contar con información real que permita reducir los niveles de incertidumbre propios de los modelos y facilitar el proceso de toma de decisiones. Es decir, que hay que tener mecanismos, tecnología, que pueda medir todas estas variables que pueda haber en el clima, en las lluvias, para que podamos, en cierta manera, llevar los medios necesarios para que estos cambios o estas variables climáticas que se producen en bastantes ecuaciones, ¿no?, y las variables hidrológicas, es decir, las lluvias también en bastantes ocasiones, los cambios que hay, que conozcamos por medio de estas nuevas tecnologías esos cambios para poder reducir estas variables, ¿no? Y evidentemente eso necesita tomar decisiones y necesita, como dije en alguna ocasión, cuando se producen inundaciones, cuando se produce en un verano un calor excesivo, cuando se producen pues subidas grandes de mareas, lo que hay que hacer es lo que siempre se dijo, ¿no? Se dijo en las expresiones I más D, ¿no? Investigación más desarrollo, ¿no? Pero I más D no es, es como la, es I más D, más I más D, más I más D, más I más D, es decir, seguir investigando y desarrollando, investigando y desarrollando. No solo vale decir investigación y desarrollo, no, investigación y desarrollo, y más D, siguiendo hasta que se dé con la clave del problema. Por ejemplo, lo tenemos en Brasil, es decir, en Brasil en la actualidad hay 6 millones de coches que circulan con biodiesel. Biodiesel recogido de la caña de azúcar, ¿no? ¿Qué problema tienen estos biodiesel? Tienen el problema de que los motores rompen antes que los motores de gasoil o de gasolina, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno brasileño es potenciando el I más D, I más D, I más D, investigación más desarrollo para que esos motores que salen del biodiesel sacado de la caña de azúcar puedan durar más tiempo y puedan llegar el día en que duren tanto como el gasoil o los coches de gasoil o de gasolina, ¿no? Lo mismo pasa con la energía eólica, que su almacenamiento dura muy poco, es decir, que se pierde rápido el almacenamiento de la energía eólica. Lo que pasa es que ahora mismo en España está paralizado el I+D, ¿no? Es decir, el I+D de la energía eólica es buscar que los motores de la energía eólica no se paren tan frecuentemente, ¿no? Que duren más de lo que duran, ¿no? Es decir, duran muy poco y hay que hacer investigación más desarrollo para que llegue un momento en que esa energía, ese motor que mueve la energía eólica, la energía del viento, pueda durar más, ¿no? Podemos hablar de ello también de la energía solar. Pero bien, no todos los fenómenos extremos del clima se pueden atribuir al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el invierno en Europa, extremadamente frío, del año 2010-2011, se debió a las variaciones en los sistemas de circulación del océano y la atmósfera. Bien, yo sobre todo diría que Europa sufrió ese invierno muy frío que fue el invierno de 2010-2011, que aquí no le echan la culpa al cambio climático, pero la realidad es que, vamos a ver, lo que calienta el continente europeo, por ejemplo, donde estoy yo, en Lugo, está a la altura más o menos de Nueva York, y en Nueva York hay nevadas verdaderamente brutales, cuando, por ejemplo, aquí no las hay, ¿no? Y en toda Europa no las hay. Es decir, hay una corriente que cruza el Atlántico de América hacia Europa, pero que no pasa por Estados Unidos. Es decir, es la corriente del Golfo de México. Esa corriente grande, extensa, que pasa del Golfo de México a Europa, es una corriente cálida. Es decir, es una corriente de agua cálida. Lo que hace que las temperaturas del agua en los países del norte de Europa sean temperaturas más o menos en invierno, en zonas como Normandía, como puede ser Bretaña, como puede ser Flandes, como puede ser Holanda, temperaturas de 15-16 en Inglaterra, de 15-16 grados la temperatura del agua. Perdón, esto es gracias a esa corriente del Golfo, ¿no? Es más, esa corriente del Golfo lo que hace, que llega hasta Suecia, hasta Finlandia, hasta Noruega, hace que en la mayor parte del año, y algunas veces hasta todo el año, los barcos puedan arribar a los puertos de Finlandia, de Suecia o de Noruega o de Dinamarca por esta corriente cálida, cuando esos países están a un nivel de altura longitudinal, a un nivel del norte de Canadá. Y en el norte de Canadá el invierno es todo nevado, ¿no? Porque evidentemente por allí no pasa esta corriente cálida que sí pasa por Europa. Todo lo contrario, es decir, al este de Estados Unidos, todos los estados del este de Estados Unidos, es decir, Nueva York, Massachusetts, Vermont, llega hasta cerca de Illinois, hasta Carolina del Norte, todos esos estados, lo que lo cruza es una corriente totalmente diferente, una corriente muy fría que es la corriente del Labrador, de la península del Labrador. Es decir, la corriente que va desde la península del Labrador en Canadá hasta Cuba. Bien, esta corriente hace que se enfríen mucho más las aguas y que ese frío del agua pase al continente, pase a Estados Unidos y haya las nevadas que hay en Estados Unidos, ¿no? Es decir, igual que la corriente del Golfo de México, que pasa por Europa, hace que no solo se calienten las aguas, sino que en la propia tierra, es decir, en el propio continente, pues por ejemplo en Flandes, en Holanda, en Normandía, es normal en invierno que se llegue a una temperatura máxima de 13 o 14 grados y que no baje de 2 o 3 grados, ¿no? Es decir, que no solo afecta al mar, sino que afecta también a la parte de la tierra, ¿no? En Estados Unidos todo lo contrario, es la corriente del Labrador, una corriente fría, que afecta no solo al mar, es decir, que tienen que ir con barcos quitanieves para quitar quitahielos, para quitar los hielos, para entrar en los puertos de Nueva York o de Boston o los puertos que hay en Canadá. Bien, esto con respecto a que hay esas corrientes. Y yo me refería a que ese invierno tan frío de 2010-2011, para mí fue más el enfriamiento que tuvo ese año, ese invierno, la corriente del Golfo, que pudo ser producida por la llegada de mucha más agua fría del Ártico, es decir, del Polo Norte, lo que hizo que las temperaturas en lo que es Inglaterra y los países que dije anteriormente se enfriaran, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta al respecto. No, te lo digo a ti, Cabarco, si tienes... Bien. Bien, pues a pesar de estos fríos inviernos, que ahora son la mitad de probables que hace varias décadas debido a un calentamiento general del clima, esto también está pasando, en todo el mundo temperaturas extremadamente bajas de este tipo todavía son posibles dependiendo de los efectos de circulación. En este caso de la circulación de la corriente del Golfo. Ya que este sistema de circulación es un factor determinante del clima europeo. Es decir, si estamos viendo hoy, y lo estamos leyendo en las noticias, en la prensa, casi todos los días, que hay un derretimiento, se está derritiendo los hielos en el Ártico, es decir, el Polo Norte no es tierra, el Polo Norte es solo agua, es agua, ¿no? Agua salada. Mientras que el Polo Sur, es más frío que el Polo Norte, es tierra, ¿no? Es un grado o así más frío el Polo Sur que el Polo Norte. El Polo Norte es solo agua, ¿no? ¿Y qué está pasando? Que el Polo Norte este año se están derritiendo y no se están congelando como se congelaban anteriormente ese Polo Norte, ¿no? Sino que hay zonas en que se está derritiendo, ¿no? Y claro, esa agua que se derrite, ese hielo que se derrite, manda agua fría hacia Europa, ¿no? Es decir, por medio del Atlántico Norte. Manda agua fría y puede enfriar esta corriente cálida de la corriente del Golfo y hacer enfriar lo que es el continente europeo, aparte de hacer subir las aguas, ¿no? Bien, otro ejemplo son las inundaciones en el sudeste asiático, ¿no? Un ejemplo bien estudiado en la investigación, ¿no? Tampoco se consideró que se debiera al cambio climático, sino a otros factores tales como cambios en la gestión de los sistemas fluviales locales, ¿no? Bien, este es un problema grave, sobre todo en China, porque además producen muchas muertes al año, que hubo en épocas varios trasvases de ríos a otros ríos, también lo hubo en otros lugares, que hasta casi desapareció, por ejemplo, el lago de Aral en Siberia. Me refiero de que hubo trasvases de ríos, lo que hizo que esos cambios en los sistemas fluviales hiciera que la naturaleza siempre va a pasar por el mismo lugar, hiciera que aunque se pusieran diques, se pusieran, hicieran estos trasvases con diques fuertes y tal, llega un momento que el agua arrasa con todo, ¿no? Y por eso muchas veces en lo que es China, en las primaveras y veranos se producen inundaciones, también en la India, que hicieron lo mismo con los grandes ríos indios, hindúes, se produzcan estas grandes inundaciones, ¿no? Bien, otra palabra que se utiliza es el monitoreo. El monitoreo es la medición sistemática de variables y procesos en el tiempo, cuya recolección de datos tiene algún objetivo y se ejecuta de una manera estandarizada, ¿no? En este caso, las variables y procesos son de carácter ecológico y los objetivos a cumplir, listados a continuación, se relacionan con la ecología como estudio, análisis y caracterización y aplicación, seguimiento y toma de decisiones. Bien, los objetivos del monitoreo ecológico son recolección y análisis cuantitativo, que serían prever un conocimiento ecológico base para la investigación de procesos en los ecosistemas, evaluar valores y tendencias espaciales y o temporales de indicadores que caractericen el estado de un sistema ecológico, seguimiento y toma de decisiones, determinar si acciones específicas de manejo tienen los efectos deseados, detectar de manera temprana los efectos peligrosos en componentes de los ecosistemas, identificar las implicaciones de dañar los ecosistemas y determinar si las leyes ambientales han sido establecidas. Bien, esto del monitoreo ecológico es un estudio que se hace en algunos países y se hace con precisión. Bien, se hizo un estudio del monitoreo ecológico en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que quiere cumplir con efectividad el protocolo de Kioto. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda resulta que no cumple el protocolo de Kioto, siendo unas personas las que viven en este país muy concienciadas sobre el medio ambiente, sobre la ecología y sobre lo que está pasando con el medio ambiente. ¿Por qué no cumplió Nueva Zelanda el protocolo de Kioto? Pues no cumplió con el protocolo de Kioto en Nueva Zelanda por las heces de las vacas. Simplemente por las heces de las vacas. Y de las cabras, ¿no? Es decir, hay tal cantidad de ganado vacuno y lanar en Nueva Zelanda que las heces emiten CO2 a la atmósfera. Y el resultado fue que esas heces es lo que hacían que Nueva Zelanda no cumpliera el protocolo de Kioto. ¿Qué hizo el gobierno neozelandés? Que a mí me pareció una burrada, me parece mal, evidentemente. Hizo poner multas a los ganaderos por las heces que echaba su ganado vacuno o lanar a las tierras, ¿no? Pero evidentemente esto no soluciona el problema de que Nueva Zelanda no cumpla con el protocolo de Kioto. Lo que tienen que hacer, evidentemente, indemnizar a los ganaderos neozelandeses, pero si no cumple con el protocolo de Kioto por las heces que producen las vacas y las cabras y ovejas, lo que tiene que hacer es eso, evidentemente, reducir el ganado, sin más. Aunque evidentemente sea una de las riquezas del país, aparte de la pesca, pero tiene que reducirlo porque si quiere cumplir el protocolo de Kioto. Bien, por ejemplo, esto es un monitoreo ecológico que se supo que por medio de análisis cuantitativos de las heces de los animales, de estos ganados vacuno y lanar en Nueva Zelanda, se supo que no cumplía el protocolo por esto, por las heces. Bien, la predicción del aumento de la temperatura tiende a ser mucho menos complejo que la predicción y probables causas de los cambios en los patrones de precipitación. Las inundaciones de 2015 en el Reino Unido es un ejemplo, ¿no? La oficina meteorológica ha dicho que las condiciones de humedad récord que han traído graves inundaciones en las regiones de Yorkshire al suroeste de Inglaterra se debieron a una corriente de chorro particularmente intensa, ¿no? Este es el sistema climático a través del Atlántico Norte, que normalmente se encuentra en latitudes más altas durante el verano en Gran Bretaña. Pero ha afectado latitudes menores de las habituales por varios años consecutivos, ¿no? Provocando a veces condiciones húmedas y frías e inundaciones. Hemos visto, y lo hemos visto en televisión varias veces, que en lugares de Inglaterra, Escocia y Gales, sobre todo la parte más oeste, no afectaba a Irlanda, las inundaciones de varios años, hubo inundaciones muy fuertes en el Reino Unido, ¿no? Y eso fue porque las aguas del Atlántico Norte, ¿no?, que frías, que normalmente se encuentran mucho más al norte del Reino Unido, en estas ocasiones, y llevan 7 u 8 años seguidos, llegan a latitudes menores que cogen lo que es la parte de Escocia y Inglaterra y lo que es el país de Gales, ¿no? Algunas investigaciones han sugerido que el derretimiento masivo del hielo del Ártico, lo que hablábamos anteriormente, ha sido responsable de este efecto, ¿no?, al cambiar los patrones de vientos más cálidos y más fríos en la atmósfera superior. Puede ser también. Pero bueno, la pregunta clave que habría que hacerse es si el calentamiento global provocado por el hombre está poniendo un amortiguador a los veranos británicos, ¿no? Evidentemente esto no se va a saber, ¿no? Esto es una pregunta abierta, puede ser que sea cierto, pero que hay que investigar, ¿no? Es demasiado pronto decir que el derretimiento de las aguas del Ártico está provocando las graves inundaciones en el Reino Unido. El cambio climático y otras formas de cambio ambiental global plantean amenazas significativas al bienestar de las personas en todas las partes del mundo, ¿no? Y particularmente a las regiones en desarrollo del mundo, ¿no? La seguridad alimentaria, el acceso al agua, la disposición de bienes y servicios de los ecosistemas, el sustento, la salud y las perspectivas del mundo en desarrollo se ven amenazados por el cambio global. Bien, la investigación a escala global y regional, es decir, la investigación, es decir, todo está interrelacionado, ¿no? Lo global con lo regional y con lo local, ¿no? de los sistemas y procesos biofísicos ha producido un continuo avance del conocimiento sobre los cambios a los cuales se expone la sociedad humana. Pero la gestión y la reducción de los riesgos del cambio ambiental global requiere también la comprensión de los sistemas sociales y económicos, es decir, no solo los sistemas ecológicos, sino los sistemas sociales y económicos, y sus interacciones con los sistemas ambientales, sus vulnerabilidades e impactos relativos a las variaciones del ambiente, y sus capacidades y opciones para hacer frente y responder y recuperarse del cambio ambiental. Bien, también, recogido del texto, dice que no obstante que son múltiples los problemas de investigación para la ecología, a manera de ejemplo mencionamos uno de ellos, ¿no?, el relativo al análisis de los sistemas naturales, en tanto sistemas complejos, entendiendo que ahora se tiene una mayor certeza de que las dinámicas de los ecosistemas no siempre son lineales, ¿no?, que poseen múltiples estados de equilibrio y transición, y que cuentan con mecanismos de regulación que no siempre son predecibles, ni mucho menos reversibles, ¿no?, y que ocurren a distintas escalas, temporal y espacial. Pero algo mucho más importante de destacar es que ahora se acentúa la tendencia a considerar que las dinámicas de los sistemas naturales no son completamente independientes de los sistemas sociales. Incluso hemos hablado de la eventual aparición de nuevos ecosistemas, haciendo más complejo el estudio de sus interacciones como sistemas ecológicos sociales y sus perspectivas de manejo y conservación. Bien, esto también había que mirarlo desde una perspectiva de que a través de la historia del ser humano dentro del planeta, las diferentes actividades humanas sobre los sistemas naturales que se dio ya desde la aparición del Homo sapiens, no del hombre anterior, ¿no?, que llamaban de Neandertal, o del hombre que andaba a cuatro patas, ¿no? Es decir, que bueno, también afectaban al medio ambiente porque también emitían CO2 a la atmósfera. Pero lo que hacían era cazar y recolectar, es decir, cazaban como cazaba un león y comían la pieza que cazaban como la come un león, ¿no? Es decir, y recolectaban los frutos que había en los árboles como los puede hacer una jirafa, ¿no? Es decir, que su daño al medio ambiente era mínimo, ¿no? Se hace más grave el daño al medio ambiente cuando el hombre, con el paso de los siglos y poco a poco, fue introduciendo la agricultura y el pastoreo. Evidentemente, ahí ya empezó con la agricultura y el pastoreo, aparte de empezar lo que podríamos denominar ya el capitalismo, empezó lo que era el daño al medio ambiente, ¿no? Yo no sé cómo va a evolucionar lo que es sociedad, naturaleza, ¿no? Me imagino que evolucionará en función de los avances en las diferentes disciplinas científicas que hay, ¿no? Es decir, la física, la química, la climatología o meteorología, la actividad industrial del hombre, el aumento de la población, es decir, evolucionará en esos aspectos, ¿no? Bien, se sabe que desde las sociedades más tribales, hablábamos antes, a las más avanzadas, todas en mayor o menor medida han pugnado por lograr su bienestar, ¿no?, y desarrollo en base a las particulares formas de interacción que forjaron con la naturaleza. O sea, en su imaginario de apropiación y uso que han hecho de ella, ¿no? Es decir, el hombre siempre se ha aprovechado de la naturaleza. No es que en la actualidad nos aprovechemos de la naturaleza. Es decir, a lo largo de la historia del Homo sapiens como habitante del planeta Tierra, nos hemos aprovechado de la naturaleza, ¿no? Bien. Es más, encontramos que al analizar las implicaciones de la relación sociedad-naturaleza, nos conduce por nuevos campos del conocimiento que es probable deben abordarse con otros métodos de entendimiento y nuevos paradigmas, ¿no? Los que podrían conducirnos a nuevas conceptualizaciones de los sistemas ecológicos y sociales, tanto a una nueva síntesis en la teoría ecológica como a nuevas agendas de investigación para solucionar los problemas de la llamada crisis ambiental, ¿no? Que fue lo que dijo en 2002 el ecólogo Ken Oyama, ¿no? Japonés, el ecólogo japonés Ken Oyama, ¿no? Con el desarrollo de esta ecología humana y de otras disciplinas afines, se puede evidenciar la existencia de numerosos estudios e investigaciones sobre las formas de relación que establecieron las comunidades humanas en tanto sistemas sociales con los sistemas naturales. Unas relaciones que, como he dicho anteriormente, fueron de invasión de la naturaleza por parte del hombre, ¿no? Es así que los procesos de antropización, que es la transformación que realiza el ser humano sobre el medio en que vive, alterando los ecosistemas naturales, hace que esta alteración y desequilibrio de muchos de ellos alcancen dimensiones muy diferentes si los analizamos retrospectivamente según cada contexto en los diferentes procesos de desarrollo que ha habido a través de la historia de la humanidad. De hecho, se sostiene, para mí de una forma arbitraria, ¿no?, que los diferentes procesos de desarrollo que ha habido y que hoy se siguen ensayando y aplicando bajo distintas variantes y modelos en el contexto global, devienen en general de dos grandes tendencias, a saber, de los procesos de desarrollo endógeno, propios de la propia naturaleza que produce ese CO2 que se emite a la atmósfera, por ejemplo, y de procesos exógenos, que son, evidentemente, los ataques que produce el hombre a la naturaleza. Yo estaría más de acuerdo en que el desarrollo endógeno de la propia naturaleza, de las propias plantas, de los propios animales, no produce el grado de contaminación ambiental que produce el efecto exógeno, es decir, el efecto de el hombre invadir la naturaleza. Para mí ese sería la alteración más grande que se produce en el medio ambiente global, es decir, en todo el planeta, ¿no? Pero bien, a partir de estas dos grandes vertientes, endógenas, propias de la naturaleza que produce el CO2 y exógenas, producidas por el hombre, que se postula, se han ensayado los diferentes modelos como resultantes de los procesos históricos, de las ideologías políticas y de las dinámicas socioeconómicas y ambientales establecidas por los pueblos y gobiernos de los países en el mundo, ¿no? Y en ese contexto hay que reconocer los desequilibrios que hoy ocurren, ¿no?, a gran escala en la relación sociedad-naturaleza, determinándonos el imperativo de realizar una revisión crítica de los enfoques y métodos de estudio al respecto aplicados, ¿no?, y de reforzar la necesidad de enfocarlos holísticamente y de integrar los diferentes campos de especialización de las ciencias en una perspectiva multi e interdisciplinar. Evidentemente, esto ya se ha dicho en numerosas ocasiones, la ecología tiene que ser una ciencia interdisciplinar, es decir, que se debe estudiar en matemáticas, que se debe estudiar en física, que se debe estudiar en química, en veterinaria, en biología, en sociología, en relación con el estudio del hombre en sociedad, en antropología, en física, en hasta diría que en astronomía, es decir, en todo lo que se refiere a las ciencias ambientales, pero también a las ciencias naturales, perdón, y también a las ciencias sociales por la implicación del hombre en la ecología, ¿no? Bueno, según lo anterior, hay que seguir planteando en forma ineludible la cuestión pendiente. ¿En qué medida las comunidades humanas, según su evolución y devenir histórico, seguirán persistiendo en un comportamiento tan heterogéneo como impredecible en su relación de interacción con la naturaleza? Cuestión que además, ya a cabo, nos advierte de la imposibilidad de lograr la reversión de tales desequilibrios en los sistemas ecológicos sociales, en tanto no se comiencen a replantear en profundidad los términos de esta relación. Bien, es decir, la de cambiar la tendencia histórica que hemos visto, ¿no?, en torno a una ideología, digamos, de preeminencia absoluta de la humanidad para controlar la naturaleza, que hemos visto anteriormente. Lo que algunos investigadores sociales señalan que deviene, ¿no?, de una interpretación concebida, digamos, al amparo del pensamiento tradicional, ¿no?, originado a través de muchos siglos de historia de la humanidad, ¿no? Ese pensamiento tradicional de dominio brutal sobre la naturaleza, que es el pensamiento que tiene el hombre desde que es hombre, ¿no? Bueno, no tengo más que decir. Si tienes alguna pregunta al respecto de lo que hemos dado, pues lo puedes hacer, y si la sé, pues te contesto, ¿no? Bien, pues gracias a ti por estar ahí, y hasta el próximo jueves. Gracias a ti. Hasta el próximo jueves.